Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión, agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón y desde luego la audiencia de ustedes, que es lo más importante, todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Y bueno, desde luego ha sido otro domingo de brutalidad, de represión, pero vamos con Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, para que nos narre toda la odisea, otro domingo más de violencia. Muy buenas tardes, Berta. Bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes para ti, Cari, y buenas tardes para todos los que están en el estudio, los que me puedan escuchar.
Bien, nárranos, porque esto ya llueve sobre mojado y aparentemente no van a cesar en el empeño de tratar de minimizarlas a ustedes, de que la casa de ustedes sea una cárcel. Es que esto es lo que pasó este domingo. Sabemos que hubo brutalidad, que estuvieron ustedes en una delegación que tú específicamente creaste allí dentro de una delegación, pues una protesta. Convértanos, háblanos, para que esta audiencia que está escuchando, no solamente dentro de Cuba, sino también en el exterior, en todos los lugares donde llega Radio Martí, conozca que ese régimen no ha cambiado, no va a cambiar y no cambiará nunca.
¿Qué fue? Sí, bueno, mira, el domingo 6 fue 203 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos, pero también contra la participación de Damas de Blanco en misa. Realmente 24 Damas de Blanco fuimos detenidas a nivel nacional y solo unas 20 mujeres pudieron llegar a diferentes iglesias, excepto la iglesia de Santa Rita, en diferentes puntos del país, y 9 en días entre semana en la provincia de Matanzas pudieron participar en misa. Quiero decirte que, bueno, salen cada mujer de su casa. Algunos tratamos de salir de aquí de la sede nacional, y quiero hablar de aquí de la sede nacional. Salimos 5 Damas de Blanco. Todas fuimos detenidas, todas fuimos multadas. En el caso de Zulema Jiménez, fue detenida y multada con 150 CUP, moneda nacional, en una unidad de policía en La Uncena, y fue detenida por más de 24 horas. Las otras Damas de Blanco aquí en La Habana, que fueron 12 detenidas, las otras restantes fueron detenidas en diferentes unidades de policía, las llevaron, las multaron, pero bueno, fueron liberadas el mismo día. En el caso mío, yo fui detenida, o fuimos detenidas las que salimos de la sede nacional sobre las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana me llevan a mí para el técnico de la mar, una unidad de policía que es de instrucción, y bueno, allí me tienen dentro de una oficina por 9 horas sentada, donde no me brindan ninguna comida, ni el almuerzo ni la comida. A las 7 de la noche, claro, bajo la vigilancia de policías uniformados, los mismos hombres que mujeres, y un agente mujer de la seguridad del Estado. Allí a las 7 de la noche le digo a la señora, son las 7 de la noche, a mí no me han dado ni almuerzo ni comida, ¿qué está pasando? Como dice el cubano, se changaneó conmigo, empezó a reírse en mi cara sin darme una justificación, una respuesta tal. Donde le dije que era una fresca, le dije unas cuantas cosas, y ella lo que me dice es que era una falta de respeto. Bueno, bien. Minutos después me dicen que me van a conducir y me montan en esa patrulla 966, que era la que estaba de las 10 de la mañana ahí, que me lleva, y me llevan para la unidad de policía en Cotorro, unidad de policía donde llevo casi 3 años durmiendo todos los domingos y días entre semana. Cuando me detienen es para el lugar donde me llevan, tienen escogido este lugar para mí, y ojo, bien peligroso, porque en agosto del año pasado, 2018, me infectaron del virus de la escabiosis, conocido como la sarna. Entonces, cuando llego a este lugar, le digo al carcelero que no me reciba, puesto que yo no iba a ingerir ningún alimento, ni tan siquiera agua, porque me lo han negado, y por lo tanto yo no iba a estar ahí, que no me recibieran. Bueno, realmente a los minutos apareció un plato de comida que no sé de dónde salió, y como protesta lancé el plato de comida al piso. Luego después me dijeron que no podía hacer, que tenía que pagar el plato, bueno, en fin. Ya pasó la noche del día 6 de octubre. Al amanecer el día lunes 17, me dan mi, a las 11 y menos 20 de la mañana, llamo al carcelero y le digo que ya yo llevo 24 horas detenida, que me tiene que instruir de cargo o de lo contrario me tienen que liberar. Y bueno, en esto viene un agente de la Seguridad del Estado que voy a averiguar. Bueno, en fin de cuentas, no vino respuesta y protesté dando golpes con el candado que aguantaba la reja de la celda donde estaba.
¿Estabas tú sola en esa celda?
Yo sola en esa celda, siempre estoy aislada en esa celda.
¡Qué horror!
No conforme con eso, empecé a llenar cubetas de agua y a lanzarla fuera de la celda para mojarle todo aquello. Trataron de entrar, trataron de abrir hasta que por fin se fue el agua o quitaron el agua y cesó durante una hora que no tirara agua. Después, a la hora, volvieron a poner el agua y aquella pila la dejé abierta que derramaba y filtraba el agua y todo aquello lleno de agua hasta las 8 de la noche. También a las 12 del día me fueron a dar el primer alimento, ya ha pasado más de, ya casi, ya ha pasado 24 horas.
Y ven acá, ver una pregunta, dentro de toda esta represión, ¿tú no tienes un poco de temor de que ese alimento tenga alguna contaminación o
bueno,
algo
escuche,
que pueda
hacerte daño? Yo quisiera que me escuchen para que estén pacientes.
¿Cómo no?
Voy a decir.
No, es que de verdad, tanto
ensañamiento
contra tu persona es verdaderamente indignante.
Correcto. Bueno, cuando yo derramo por segunda vez en horas de la mañana, de la tarde, de las 12 del día, del día 17, me dice la gente de la Seguridad del Estado que no me van a dar más comida, puesto de que yo la voto y por mi conducta no me la iban a dar. Lo que le dije fue que, bueno, realmente yo no hago huelga, yo no me planto. Una cosa es que te plante, que hagas huelga, otra cosa es que tú no quieras ingerir los alimentos y otra cosa es que te nieguen los alimentos. Y está muy mal por parte de ellos. Para los que me están escuchando, yo antes llevaba alimentos y lo ingería, pero ya hace 2 años y un poco más, me dijeron que no podía ingerir las comidas que yo llevaba en los horarios de comida y por lo tanto, y que en algún momento yo iba a morir. Quiere decir que estaba amenazada, que no iba a llegar a los 53 años en aquel momento. Yo tengo ahora 56. Quiere decir que mi vida peligraba y por lo tanto no le como la comida a ellos, lo que están en la obligación de dármela. Yo soy la que decido si protesto, si no la como o si se la regalo, porque están en la obligación de dármela. Cuando yo estoy hablando que llevo y me preocupa ya casi 3 años en este mismo calabozo, en el mismo lugar, el régimen cubano puede introducir cualquier bacteria en sus laboratorios químicos que tiene y me pueden contagiar, me pueden enfermar con cualquier cosa. Cuidado con mi vida. Ojo con la vida mía, cualquier enfermedad que me aparezca de repente, los responsables del Departamento de Seguridad del Estado. Ya vemos la hermana Xiomara Cruz Miranda, que está luchando entre la vida y la muerte, porque entró buena y sana hace 1 año y 4 meses a prisión, y está que cada día está peor sin una mejora. Y eso es la guerra bacteriológica que el régimen cubano la ha introducido a nuestra hermana Xiomara Cruz Miranda.
Precisamente de eso quería hablarte, porque justamente antes de que tuvieras esta violencia que tuviste, pues hablaste o fuiste a verla a ella. Háblanos un poco de ella, porque verdaderamente hay como un misterio, ¿no?, que está rodeando la situación de esta dama de blanco que pertenece al Lumpaco.
Bueno, mire, realmente Xiomara Cruz Miranda, como bien usted dice, es dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba. Estamos bien preocupados, hace 4 meses que está hospitalizada, primeramente con unas lesiones que le salían en la piel, se le reventaban como si fueran quemadas y no mejoraba. Bueno, en fin, estuvo 2 meses ingresada en el Hospital Provincial de Ciego de Ávila y ahora mismo ya lleva 2 meses y un poco más ingresada aquí, primeramente en el Hospital La Covadonga y ahora en el Benéfico Jurídico aquí en La Habana, donde realmente lleva 4 meses con fiebre elevada, de 38.5 a 39.5. No es posible que una paciente o un paciente ingresado poniéndole, suministrándole antibióticos y antibióticos de la tercera generación no mejore y no se le quite la fiebre.
Si no, hay alguna bacteria, de ella ha sido violento.
Exactamente.
O sea, cuando vemos fotos de Xiomara antes de tener este problema de salud y la vemos ahora, son dos personas completamente distintas.
Parece una anciana. Bien. La fiebre deteriora mucho a la persona, todos los días tiene fiebre. Y ahora realmente, después que le dieron la licencia extrapenal, el médico o los médicos han hecho un diagnóstico de tuberculosis que estamos casi seguros que es un invento del Departamento de Seguridad del Estado, producto de que con tuberculosis no puede salir a ningún país a hacerse ningún chequeo. Entonces, quiero para los que me escuchan, para ustedes, que no solo con la denuncia, es muy importante de que otras entidades, otras personas, congresistas norteamericanos, que los vemos callados y que ya yo lo he comunicado y lo he dicho, el gobierno también de Estados Unidos, los gobiernos están callados y se han acostumbrado a oír que Xiomara está mal, que Xiomara está ingresada, que Xiomara tiene tuberculosis, que Xiomara está con fiebre. No podemos adaptarnos, acostumbrarnos, como se han acostumbrado, que todos los domingos las damas de blanco la detienen. No, señores, hay que alzar sus voces y hay que hacer fuerza para poder sacar a Xiomara de ese hospital y llevarla a la Cruz Roja Internacional. Un hombre con ébola lo sacaron rápidamente la Cruz Roja Internacional y lo movió. ¿Y por qué a Xiomara no la van a mover? ¿Cuándo lo van a mover? Cuando vaya directo para el cementerio Colón, pues no podemos permitir eso. Y realmente es indignante. Vemos un silencio, vemos una cosa como que no le importa a nadie y se convierte en cómplices las personas que tienen, están haciendo silencio con respecto a esto. Es hora ya de salir de más allá de la noticia y las personas que me están escuchando, los médicos, exiliados cubanos y todas las personas que puedan hacer, aunque sea una consulta vía telefónica, que se la hagan a Xiomara. Pero también Amnistía Internacional tiene que reaccionar, la Cruz Roja Internacional tiene que reaccionar en el caso de Xiomara, que es una mujer que salió a la calle de una forma pacífica a abogar y a exigir al régimen cubano la libertad de los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba, y la tienen matando lentamente esperando que muera Xiomara porque no puede salir del hospital, porque no dan un resultado, no te dan nada firmado, pero además con tuberculosis, el diagnóstico que según han dado, no se puede mover para ningún lugar fuera de Cuba.
No, don, definitivamente ese es un punto muy interesante que has tocado. Tristemente, las leyes internacionales son así, tristemente, para entrar en un país, a no ser que sea una visa humanitaria, que viniera en condiciones especiales, y nos hacemos eco del llamado tuyo a organismos internacionales de derechos humanos, a todo aquel que tenga la capacidad de poder llevar adelante, ¿no?, este tipo de acción para que no tengamos que llorar una muerte más. La de esta oportunidad, la de la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que por cierto está con licencia extrapenal, pero indudablemente es como una especie de tarjeta ponchada. Ella murió, pero ya no estaba presa. Te quiero dar las gracias, Berta, por este testimonio tan dolido. Te siento muy dolida, me uno a tu dolor, te respeto, te admiramos profundamente, y no es solamente hacer la noticia, es hacer la diferencia, y creo que en este caso estamos empezando a hacer la diferencia porque nos unimos, todos somos Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, y todos debemos luchar para que esta mujer pueda recibir el tratamiento que merece en Estados Unidos o en cualquier otro país que quiera recibirla. Gracias, Berta. Dios contigo. Y estamos no solamente entrevistándote como una parte de una noticia, sino como una parte de una reacción en cadena para lograr que esta mujer reciba la asistencia médica que requiere su estado de salud.
Gracias a usted y que tenga un buen día.
Muchísimas gracias. Era Berta Soler, una Berta Soler que verdaderamente muy pocas veces la he oído de una forma tan sumamente dolida, indignada ante el silencio que hay sobre el caso de la presa expresa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Ahora vamos a ver, estamos tratando de establecer contacto con el líder de la UNPACU, el joven Carlos Amel Oliva, porque también la UNPACU está siendo víctima de un acoso total y absoluto, y ahora hay como una especie de campaña para que miembros de esa organización estén precisamente confabulándose o pretendan confabularlos en una denuncia contra José Daniel Ferrer. Y ya tengo en línea telefónica desde Santiago de Cuba a Carlos Amel Oliva, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Cari. Como siempre es un placer estar en tu programa y un saludo para todas las personas que a esta hora nos escuchan.
Bien, hay una situación que verdaderamente nos llama la atención, ¿no? Y es que han subido la parada, ¿no?, los miembros de la inteligencia y de la policía política, porque un esfuerzo para encauzar al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, estaría tratando de conseguir que algunos integrantes del grupo testifiquen en su contra. Háblame un poco de este tipo de acción. Verdaderamente esto es deslenable, pero te dejo a ti los micrófonos para que nos narres.
Cari, mira, la situación es que ese aumento de la represión y del control, sobre todo hacia los miembros de la sociedad civil independiente cubana, los disidentes, periodistas independientes y demás, se debe a que hay un agravamiento muy notable de la crisis económica en que hemos vivido desde que existe comunismo en Cuba. En tal sentido, el régimen cree que tratando de aislar a la oposición del pueblo, pues así va a evitar una explosión popular que reclame los cambios verdaderos que necesita el país, que es el fin de la dictadura. En tal sentido, han están desarrollando esta estrategia contra la UNPACU, pero también contra las Damas de Blanco y contra otros miembros de la sociedad civil. En nuestro caso,
la he sentido verdaderamente dolida, verdaderamente indignada, sobre todo con el caso de Xiomara, que justamente es miembro de la organización de ustedes.
Sí, es un caso muy triste, es un caso que te llena de impotencia, de indignación al ver cómo el régimen es capaz de pues reducir el estado de salud y el estado inclusive mental de un ser humano de esa manera solamente por oponerse pacíficamente a ese régimen, solamente por ejercer sus derechos civiles universalmente reconocidos. Es verdaderamente indignante, frustrante, te llena de impotencia, porque cuando nos detienen, cuando nos roban, pues uno ciertamente se siente violentado, se siente mal, pero cuando destruyen la salud, cuando tratan de destruir de esa manera la vida de un ser humano, pues la indignación es mayor, pues es el tesoro más preciado que se tiene, la vida y la libertad, y en este caso libertad no tenemos, y en el caso de ella, pues también quieren quitarle la vida. Por otro lado, te decía, en el caso de la Unión Patriótica de Cuba, nos allanaron nuevamente la vivienda el 1 de octubre y nos llevaron todo lo concerniente a los proyectos sociales que allí desarrollamos. Encima, se llevaron a José Daniel Ferrer García junto a otros 7 activistas. 4 de ellos fueron liberados, pero José Daniel y 3 de los que pernoctan en la sede les dejaron detenidos y luego nos enteramos de que le estaban acusando de un delito de lesiones. Este delito basado en que un activista nuestro salió de la sede el día 21 de septiembre y tuvo un accidente en el camino que le produjo varias lesiones. Ingresado en el hospital de Mayari, donde él reside, fue la policía política a verlo y a presionarle para que nos acusara en el caso, es decir, para que acusara a José Daniel y a los otros activistas que pernoctan en la sede de que le habían causado esas lesiones que habían sido producto del accidente. El activista se negó, se fue del hospital, pero ellos han continuado acosándolo. A la esposa de José Daniel le dijeron 3 días después de José Daniel estar incomunicado que José Daniel estaba acusado por este activista, Sergio García, por lesiones, y la esposa del activista, que pudo hablar con nosotros recientemente, nos dijo de que esa acusación no existe, de que su esposo no se había prestado para levantarle falsos cargos a José Daniel ni a ningún otro activista. En tanto, estamos esperando a ver qué pasa. La situación es que no se sostiene ese argumento para tener a José Daniel encarcelado. Uno de los que fueron detenidos el mismo día, 1 de octubre, luego al salir declaró que había sido presionado y amenazado de ir a prisión si no declaraba contra
Carlos José Daniel. Te quiero pedir un favor, necesito ir a una pausa. No te vayas de la línea telefónica, porque quiero saber cómo ustedes saben que están presionando a estos 3 miembros de la UMPACU para que declaren en contra de José Daniel Ferrer. Me voy a una pausa y regreso con el joven Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UMPACU. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, y teníamos en la pausa, antes de ir a ella, al líder juvenil de la UNPACO, Carlos Amel. Carlos, la seguridad del Estado tiene un plan y es tratar de presionar a Roilán Sárraga Ferrer, que es primo de José Daniel, Fernando González Bayán y José Pupo, para doblegarlos. ¿Cómo supieron ustedes esto? Y además, las condiciones en que está viviendo, sin medicamentos, José Daniel Ferrer, sin aseo, sin ropa personal, pues eso lo supimos ayer a través de su hermano, Luis Enrique Ferrer. Pero, ¿cómo llegan ustedes a conocer lo que está ocurriendo con estos tres activistas?
Mira, Gary, lo primero es que hay un antecedente, porque el mismo día, es decir, los días próximos a que Sergio García González se fue hacia su vivienda, a los dos días la policía política comenzó a presionar a algunos vecinos de la comunidad para que testificaran contra José Daniel, y ellos se negaron y nos informaron de lo que estaba sucediendo. Luego, pues la esposa de Sergio llamó y nos contó también lo que había sucedido del accidente y las presiones que la policía política estaba haciendo a Sergio para que acusaran. Después de esto, el primero de octubre, uno de los detenidos ese día, Sandy Ramírez, que también es de los que pernoctan en la sede, le comunicó, es decir, nos dijo que había sido obligado a firmar una declaración en contra de José Daniel porque le dijeron que si no lo hacía, le llevarían a prisión ese mismo día. Entonces, en otras ocasiones, como sucedió cuando el caso del oficial Pagán, que acusaba falsamente, o que acusaba a José Daniel de haberle intentado asesinar, pues estaba Ever Hidalgo, estuvo presente también en el incidente, en el accidente provocado por el mismo oficial, pues estaban presionando mucho a Ever Hidalgo para que le culpase a José Daniel y dijese que sí, que José Daniel le había lanzado el carro encima al oficial Pagán. Lo que nosotros ahora mismo presumimos, y además en el caso de Fernando González Bayán y de José Pupo Chaveco, es que están siendo objeto de fuertes presiones para que incriminen a José Daniel, para que declaren en contra de José Daniel falsamente. Porque en el caso de Roilán Sárraga Ferrer, que sí hubo ocasión de visitarle, le considero la visita porque es primo de José Daniel, pues él declaró a los familiares, al hijo de José Daniel, de que le estaban preguntando, que le estaban interrogando, que le estaban insistiendo en qué había pasado ese día y muy incisivamente habían tocado el tema de si José Daniel había golpeado a ese señor y que él se había negado en todo momento. Tal vez con el primo hayan sido menos rigurosos porque saben que hay un parentesco, pero tal vez estén apostando más a Fernando González Bayán y a José Pupo Chaveco, ambos casos sociales más que activistas que hemos recogido de las calles prácticamente, porque se encontraban durmiendo en las calles sin ningún amparo y empezamos a asistirle con alimentos y luego le permitimos pernoctar en la sede para mejorar su situación por una cuestión humanitaria. Pero ambos han tenido pues antecedentes de trastornos de la personalidad, se han atendido con psiquiatría y tal vez ellos estén apuntando a tratar de sacar una declaración bajo presión a estos dos activistas o a todos en general.
¿Cuál sería la respuesta de ustedes de que esto se llevara a cabo? Porque ya veo, por la forma en que tú me estás explicando, que realmente ellos no eran activistas, sino fueron personas que ustedes recogieron de la calle. Peligrosamente, a veces la seguridad del Estado logra infiltrar, ¿no?, de esa manera organizaciones para destruirla desde adentro. ¿Y cuál es la respuesta tuya?
Pero no, pues no creo que en este caso sea cuestiones de infiltración. Eran casos verdaderamente sociales que descubrimos que estaban en muy malas condiciones y comenzamos a asistirle. Me parece más bien que ellos están tratando de presionarle y llamo la atención sobre esto porque ningún tipo de declaración que se logre bajo estas circunstancias pues tiene credibilidad. Están presionando a los vecinos, presionaron a Sandy Ramírez, están presionando a los que están dentro de prisión, así como a Sergio García González. En tal sentido, no van a lograr credibilidad en este caso y como antecedente tenemos ya todas las otras los otros procesos en que se ha tratado de fabricarle un delito común a José Daniel Ferrer García con el objetivo de sacarlo para la calle, de sacarlo de las calles y de su activismo y sobre todo de hacerlo enmascarando la represión política.
Bien, pues bueno, quiero agradecerte muchísimo, ¿no?, esta aclaración y que todo el mundo sepa que están tratando de crearle pues un expediente no precisamente político. Y una última pregunta, ¿no?, antes de pasar con mi próximo invitado. José Daniel está en licencia extrapenal. ¿Qué peligro encarna esto de que pueda serle creado un expediente que no es precisamente político?
Mira, Cari, la ley lo que dice es que si está bajo licencia extrapenal, antes de sancionarle, lo primero que deben hacer es revocarle. Pero el régimen es consciente de que esta licencia extrapenal se concedió porque si es insostenible mantener en prisión a los miembros de los 75 por sencillamente promover el proyecto Varela, entre otras actividades pacíficas prodemocráticas en favor del respeto a los derechos humanos. No creo que ellos vuelvan a aplicar esto, saben que fue algo muy cuestionado internacionalmente, pero sí creo que pueden estar tratando de fabricar un nuevo delito que justifique su encarcelamiento, esta vez como preso común.
¡Qué desgracia! ¡Qué triste! Ayer se reunió o culminó la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa denunciando justamente los arrestos arbitrarios contra periodistas independientes, contra líderes juveniles como tú, que llevan adelante una tremenda lucha por abrirse un espacio, ¿no?, dentro de ese régimen que cada día cierra más su anillo de poder. Indudablemente todos estos golpes que desde el exterior está recibiendo esa tiranía, pues no hacen más que revertirlo contra sus víctimas que son ustedes, hombres y mujeres desarmados, hombres y mujeres que no pueden acusarlos de terrorismo y que tratan por todos los medios de implicarlos, pues sencillamente en delitos que son comunes para que pierdan la credibilidad ante el mundo entero. Muchísimas gracias, Carlos Amel, por tu tiempo, y desde luego estaremos al pendiente de lo que pasa con esta situación preocupante con José Daniel Ferrer. ¿Algo más que quieras agregar antes de irte?
Bueno, Cari, que ellos mismos, el régimen, los oficiales, le dijeron a José Daniel Ferrer, según nos transmitió su esposa, que está allí porque los tiene cansado con el activismo de Impacu, porque dio apoyo y apoya y se mantiene apoyando las medidas que el presidente Donald Trump impuso al castrismo, y porque no lo querían en la calle para la designación del nuevo presidente, del nuevo títere que va a estar en plantilla al frente del Estado cubano.
Bien, el próximo 10 de octubre vamos a descubrir, ¿no?, nuevamente qué nuevo gobierno es el que pretenden llevar adelante, y ahí estaremos conversando con ustedes para que nos den su opinión de lo que va a ocurrir el próximo 10 de octubre cuando determinen cómo se va a conformar el nuevo sistema gubernamental que encabeza en este momento Miguel Díaz-Canel. Gracias a ti, mi querido Carlos Amel, las puertas abiertas siempre para la denuncia en torno a este tema. Muchas gracias. Bien, y ahora me voy a tocar el tema de Venezuela, porque indudablemente las últimas declaraciones del Comando Sur denunciaron el lunes que el régimen de Nicolás Maduro se mantiene en el poder gracias a negocios ilícitos, luego que el gobierno norteamericano aplicara sanciones contra la petrolera estatal PDVSA. Y quién mejor que nuestro querido abogado constitucionalista y especialista en temas de Venezuela, que Negar Granado, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Un placer y gracias por la invitación. Un saludo a tus escuchas.
Bien, ¿qué reacción hay ante ustedes? Porque no es la primera vez, ¿no?, que el jefe del Comando Sur denuncia que Nicolás Maduro depende del narcotráfico para financiarse. Esto lo dijo el almirante, ni más ni menos que Craig Mueller, y que las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro han provocado que el chavismo tenga que buscar otras formas para obtener el dinero. ¿Qué sabes tú al respecto y cómo puedes ampliarnos, ¿no?, esta información que proviene, te reitero, del Comando Sur de Estados Unidos?
Claro, Cari, fíjate, lo importante es entender de que esto es una noticia que se viene manejando hace mucho tiempo. Las investigaciones llevadas adelante por el Departamento de Estado y a su vez por el Comando Sur han determinado los vínculos que tiene el régimen de Nicolás Maduro con el narcotráfico, con el tráfico de oro, de piedras, de minerales, y de alguna otra forma las alianzas que tiene el régimen con el terrorismo. Esto de alguna otra forma da a entender de que el financiamiento por parte del régimen para sostenerse no necesariamente viene por parte de la estatal petrolera venezolana, PDVSA. Que las sanciones que han impuesto de alguna otra forma han podido cumplirse. PDVSA, por información de la semana pasada, solo está produciendo 470 mil barriles de petróleo diarios, cuando la cuota era de 3 millones. Adicional a eso, tiene que cumplir con compromisos para con Cuba. Había la semana pasada 7 buques tanqueros, para llevarle a Cuba 3 millones de barriles de petróleo, que eran necesarios para cumplir los acuerdos y pactos que hay con Cuba. Y adicional a todo esto, lo preocupante, más allá de las alianzas que tiene el régimen con el narcoterrorismo, porque hay que entender de que el ELN y la FARC son unas células guerrilleras, pero están vinculadas al narcotráfico, y eso de alguna otra forma es terrorismo de Estado. Hay que entender de que ellos necesitan de estas células irregulares para mantenerse, para financiarse. Los delitos de delincuencia organizada adelante en Venezuela de manera impune. No hay ningún tipo de punibilidad para el narcotráfico, para el secuestro, para la extorsión. No hay ningún tipo de punibilidad para la corrupción. Y adicional a eso, son los propios militares venezolanos quien han llevado adelante todo el proceso de contrabando. El contrabando de extracción de minerales necesarios se están llevando adelante por parte de los militares. Y esto lo digo con total propiedad, porque hay informes que han develado el contrabando de coltán y de uranio, y que son de alguna u otra forma dos minerales necesarios para hacer armas de destrucción masiva. Tenemos que tomar en consideración el anuncio de la semana pasada de Norcorea, que dijo que se salía del pacto de manejo de armas letales, de destrucción masiva o armas nucleares, y mantiene hoy en día una relación con Venezuela, donde hay un uranio del cual ellos necesitan para poder fabricar sus armas de destrucción masiva.
Hay algo muy interesante porque, de acuerdo al almirante, esta no es la primera vez que ellos denuncian esta situación. La crisis venezolana se ha convertido, según él, en una amenaza a la paz continental, en otro desastre para América Latina que tiene que atender. También ha asegurado que la comunidad internacional, pues indudablemente ha reaccionado a este esfuerzo, que Maduro está aislado, pero señalan al mismo tiempo que ellos no están tratando de intervenir militarmente, sino tratando de ayudar a que la propia población de Venezuela pues sea la que se sienta respaldada, y de esa manera pues indudablemente ver qué tipo de situación y de punto final se le pone a toda esta saga. ¿Cuál es la reacción tuya al respecto?
Sí, Cari, fíjate, hay algo bien interesante en esto que tenemos que analizar. Lo primero es entender efectivamente que de los 34 países miembros del Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca, 19 aprobaron la implementación del TIAR en Venezuela, pero excluyeron de esa implementación del TIAR el ayuda de la fuerza, ¿ok? Están buscando una vía diplomática, una vía conciliatoria, una vía democrática. Adicional a eso, la Unión Europea lo ha dicho también. La Unión Europea ha dicho de que están de acuerdo con que Nicolás Maduro se vaya del poder para el retorno de la democracia, pero sin el uso de las armas. Adicional a eso, el Departamento de Estado, a pesar de que ha dicho de que ha puesto todas las opciones sobre la mesa, la opción militar es la última. Por consiguiente, efectivamente, están buscando la salida de Nicolás Maduro por la vía diplomática, pero yo estoy convencido, y esta es una opinión muy particular, de que con los dictadores no hay negociación democrática que valga la pena. Lamentablemente los dictadores, y eso lo ha dicho la historia, salen por la fuerza, el uso de la fuerza. Vemos cuál fue la actuación en Afganistán por parte de los Estados Unidos, vemos cuál fue la actuación de alguna otra forma hasta en Siria. O sea, ¿qué le hace pensar a los Estados Unidos que Nicolás Maduro es un dictador distinto? De ninguna manera va a ser así. Considero que la ayuda humanitaria, la ayuda militar humanitaria, la coalición de países con ayuda militar para salir de la dictadura y retornar a la democracia es necesaria. Lo que sí considero es que no es el momento en este instante, no es el momento preciso para la administración del presidente Donald Trump llevar adelante cualquier ofensiva militar contra Venezuela. Hay un tema de elecciones, el presidente Trump espera una reelección, es el candidato único por parte del Partido Republicano y va a buscar la reelección. Y Venezuela no está hoy en día en el tapete militar para los Estados Unidos. Sin embargo, hay que entender, y esto es una similitud que hago yo, de que es muy difícil que un secuestrado se libere solo. Siempre se busca la ayuda de la fuerza para liberar al secuestrado. Y en la población venezolana, al igual que la cubana, están secuestradas por un régimen dictatorial.
Bueno, muchísimas gracias al abogado constitucionalista, analista de derechos constitucionales y del tema de Venezuela, Edgar Granado, por esa amplia explicación sobre, indudablemente, estamos rodando, dándole la vuelta a la noria y no acaba de producirse el cambio necesario para que al fin Venezuela recobre la libertad y la independencia. Y ahora pues me voy a tocar un tema muy interesante, porque una empresa rusa invertirá 200 millones en modernizar el ferrocarril cubano y trabajadores de la isla recibirán capacitación en Rusia para operar esa tecnología. Me acompaña vía telefónica Juan Antonio Blanco, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. ¿Cómo interpretas tú esta noticia? ¿Qué crees que será posible? ¿Qué pretende el gobierno de Putin en este momento con brindarle a la compañía que va a manejar los ferrocarriles en Cuba 200 millones de dólares o de euros para la modernización de los ferrocarriles? Háblame un poco de tu perspectiva, de cómo tú lo ves, Juan Antonio.
Bueno, en primer lugar, Cari, gracias de nuevo por la invitación y un saludo para ti y todos tus radioescuchas. Mira, la primera cosa que hay que tener en cuenta, creo que ahora se va abriendo paso, una conciencia sobre eso. Yo vengo hablando de eso, estoy ahí en videos, en conferencias sobre Cuba y eso, en que he hablado de esto hace años. Aquí la idea de que se terminó la Guerra Fría llevó a mucha gente a pensar de que se había terminado todo tipo de conflicto global, que solamente habría conflictos regionales, conflictos internos entre países, la cuestión eterna de Israel y los países árabes, pero que el conflicto global ya había terminado, ya no iba a existir más. Y lo cierto es que lo que hemos visto es que hay un nuevo conflicto global que tiene algunas de los viejos, de las viejas caras, los viejos rostros, no todos, del anterior, de la época de la Guerra Fría, y que es un conflicto básicamente entre países antidemocráticos, autoritarios, algunos de ellos convertidos en estados mafiosos, otros con conexiones con actividades criminales transnacionales, pero todavía no plenamente estados mafiosos. Y una de las cosas que llama la atención es que cuando discutíamos en los años 90 la transición en Cuba, y había todas aquellas teorías de que era inevitable que hubiera una transición hacia la democracia, el Estado liberal, no nos dimos cuenta de que era inevitable que iba a haber algún tipo de transición, pero también podía ser hacia un engendro nuevo, que es el Estado mafioso. Y el Estado mafioso, que ya no es un Estado donde hay alguna gente conectada con actividades criminales, sino que los criminales se han apropiado del Estado y lo usan para su beneficio en su conjunto, es lo que ha surgido en lo que yo llamo Cubazuela. Y Cubazuela es un aliado natural de Rusia, porque es un foco antinorteamericano, antidemocrático, incrustado en las Américas, y que ellos están dispuestos a, uno, beneficiarse económicamente mientras la vaca tenía leche, mientras no arruinaron a Venezuela, invirtieron en lo que ellos creían que era una economía, no creían, era una economía promisoria, fuerte, petrolera, pero bueno, el comunismo se encargó de destruir aquello, igual que destruyó la industria azucarera en Cuba. Todo lo que sea oponerse en una coalición a lo que es la proyección de poder del liderazgo norteamericano y del liderazgo occidental en democracia, en Estado liberal, etcétera, ellos van a participar. Ahora, eso no quiere decir que lo están haciendo como antaño, porque hay una guerra ideológica entre un bloque que tiene una ideología comunista y otro que tiene una ideología capitalista. No, esta gente no son comunistas, esta gente son delincuentes.
Me interesa mucho porque creo que hay una parte, ¿no?, del gobierno ruso que quiere regresar a los términos de la Guerra Fría, más sin embargo hay otra parte que quiere continuar indudablemente teniendo relaciones con Cuba, pero no vincularse de la forma en que lo está haciendo el gobierno, en este caso de Putin, a través de Dmitry Medvedev.
Eso es exacto, es así exactamente como tú dices. O sea, como en todas partes hay tendencias, y la tendencia de Putin y de Medvedev no es la tendencia de no vamos a apoyar a Cuba porque Cuba es un país revolucionario y comunista y merece nuestro apoyo. No, la posición de ellos es tratar de tener lugares desde donde los cuales puedan contener la influencia americana y crear áreas donde elementos que estén conectados a sus operaciones clandestinas, algunas de las cuales son, te digo, de narcotráfico, etcétera, pues puedan prosperar. Aquello es un estado donde una buena parte de la KGB sigue funcionando, del antiguo Servicio de Inteligencia y Contrainteligencia, siguen funcionando, pero sobre la base de un estado que tiene mercado, que es autocrático y al mismo tiempo un estado criminal. Entonces, ese es el proyecto de Putin. Putin no cree en el comunismo, Putin no está ayudando a Raúl Castro porque todavía vive enamorado del leninismo, todo eso. Y esos son los límites que encuentra Raúl Castro, que todavía vive como los dinosaurios en el Pleistoceno, cuando habla con esta gente y no encuentra el calor y el apoyo incondicional que podía encontrar en Brezhnev o podía encontrar en Khrushchev, porque esta es otra especie. Esta gente no son aquella gente. Y por lo tanto, si no pagan, no le van a dar ese apoyo. En la noticia, tal y como ustedes la publicaron, hay una, reproduciendo una cosa que había salido en Moscú, hay una cosa muy interesante, que es cuando ellos le dicen, mire, el problema es que ha habido oportunidades en las que ustedes pudieron haber capturado miles de millones de dólares y no las perdieron. Entonces, ustedes tendrán derecho a ser, digamos, soberanamente estúpidos, pero nosotros no tenemos la obligación de seguirlo en todas y cada cosa. Por lo tanto,
el tiempo se me viene encima, pero el próximo 10 de octubre va a haber como un cambio, ¿no?, de gobierno, una nueva visión gubernamental. Y quiero comprometerte, Juan Antonio, a hacer ese programa contigo para que dé una amplia explicación de cómo tú vas a ver o cómo tú ves los cambios que se van a producir en 2 días en La Habana, Cuba, donde se supone que se reduzca la nómina y se amplíen los poderes divididos entre gobernadores. Queda pendiente esa tarea contigo. Encantada, muchísimo gusto. Y desde luego, esto ha sido todo por hoy. Los dejo con el boletín de noticias y luego más tarde las noticias como son. Y mañana regresamos con mucho más de otros temas tras la noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.